cómo habitó desolada Jair Abatiam, la ciudad. Estaba tan llena de gente, tan poblada. Aitaka Almaná quedó como una viuda. Dice la Guimara, Aitaka Almaná, como viuda, pero no viuda. Una viuda es una mujer que perdió a su marido. El pueblo de Israel compara a una mujer en relación a Borolá. Dice, que almaná velo almaná. Que isha shalha bala bendinat ayam. Como una mujer que su marido se fue de viaje y está sola, como si fuera que estuviese viuda. Por eso dice, aitá que almaná. Pues, cada vez que el marido se va de viaje, la mujer queda viuda por unos días. A veces queda viuda por unas semanas. Pero a veces se prolonga por años. Está viuda de Hayé Bala, en vida de su marido. El marido está, pero está lejos de ella. Hayetá que almaná. El pueblo de Israel fue como una viuda. Sarat y Bagoín, la que era príncipe entre las naciones. Rabat y Bagoín, Sarat y Bamedinot, Ayetá la más, se convirtió en impuestos. Bajot y Bkeba Laila, llorar, llorará en la noche. El que llora en la noche se escucha mucho su llanto. Pertumba, provoca que contagie ese llanto. Bajot y Bkeba Laila, llorar, llorará en la noche, Bedimatal, Ejeyá, y su lágrima sobre sus mejillas. En la menaje mi colo abea, no tiene quien la consuele de todos sus amigos, todas sus amistades que el pueblo de Israel habían creado durante el tiempo que tenían el Bet HaMikdash. En la menaje ninguno la consolaba. Corre a Bagdubá, todos sus compañeros la traicionaron, los Goim, Ayula lo Ibim, se voltearon, se convirtieron en enemigos para el pueblo de Israel. Todo lo que está escrito en Megilat Eja, de la destrucción, lo desesperante de la destrucción, la Gemara dice, Millón Shenejerá Bet HaMikdash, desde el día que se destruyó Bet HaMikdash, En Yom Shen Kilato Merubá Mejaberó, no hay un día que la maldición no... La maldición va creciendo, cada día hay más clala, más maldición. Las cosas van en decadencia desde que se destruyó Bet HaMikdash. Además dice Millón Shenejerá Bet HaMikdash, ni tal tan perot, hasta el sabor de las frutas se quitó. Las frutas tenían un sabor especial, se fue reduciendo y cada generación que pasa las frutas saben menos sabrosas. Cada vez que nos alejamos más de la destrucción del Bet HaMikdash, hasta la naturaleza pierde su sentido, pierde su fuerza, su energía. Miyom Shenehra Bet HaMikdash Nistemu Sha'are Tefilá, desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash se cerraron los portones del rezo. Así dice la Gemara, Gam Ki Ezak Vashavea Satam Tefilati, lo dijimos en Megilat Eja, también cuando yo gritaba y clamaba, Satam Tefilati tapó, cerró las puertas del Shamay para los rezos. Ah, entonces la gente puede preguntar, entonces, ¿para qué rezamos? Si están cerradas las puertas de los rezos, ¿para qué rezamos? Hay varias respuestas, pero la primera respuesta básica, para no quedar en pregunta, es rezamos por nuestro deber de rezar. No rezamos para que Hashem nos conteste. Rezamos porque es un deber de un yudí de rezar. El rezo es un objetivo. Como está escrito en la Gemara, que Hashem manda, porque Hashem hizo que nuestras matriarcas sean estériles, porque Hashem itaver y filatam shel tzadikim, Hashem desea el rezo de los tzadikim. Quiere decir, al revés de lo que pensamos, todos pensamos que rezamos para resolver problemas, no es cierto. Los problemas vienen para que recemos. El rezo es el objetivo. La persona tiene que manifestar su dependencia ante el Creador. El rezo es sentir que estoy las 24 horas del día dependiente y colgado de él, pendiente de él. Eso es tefilá. Eso es otro tema. Pero de todos modos, con respecto a lo que es la respuesta de Dios hacia las tefilot, Gam ki ezag v'ashavea satán tefilatín. Está escrito en la Gemara, en Masejet, Baba Metzia, Niyom shenehra betamidash, el día que se destruyó Betamidash, kol ha-shaharim in'alu. Todos los portones se cerraron. Todos los portones del Shamay se cerraron. Share Orá, Share Berajá, portones de luz, de Berajá, de alegría, de bichá, de Share Hot, Share Zimbra. Todos los portones del cielo se cerraron. Solamente Hutz y Share Dima, fuera los portones de las lágrimas. Es el único portón que no se cerró, que todavía está abierto. Y es difícil, la persona no siempre puede en la tefilá sacar lágrimas. Si sería con un botón automático, uno llora en la tefilá, pues sería fácil. Pero fuera de los portones de lágrimas, todos los portones están cerrados. Es muy duro cuando la persona... Es muy difícil para nosotros imaginar los relatos de la destrucción del Beit HaMikdash que cuentan cosas impresionantes, cómo mamás cocinaban a sus hijos y se los comían. Yedena Shimla Hamaniot, Bisheru Yaldehem, Ayule Barot Lamo, Asher Batami, historias tras historias que nos cuenta Midrash que pasaron en la destrucción del Beta Midrash. Sin embargo, para que la persona tenga un poquito de idea, es bueno que lea uno un poco la historia del holocausto, de la Shoah, que pasó hace apenas 50 años. Gente, todavía hay todavía testigos presenciales de lo que fue la Shoah, y leyendo eso uno empieza a imaginarse multiplicando 10 o 20 veces más lo que fue el Jorban Beit HaMikdash. Es un error creer que la tragedia más grande del pueblo judío en la historia fue la Shoah. La tragedia más grande de nuestro siglo o de los últimos siglos o del Galut fue la Shoah. Desde que se destruyó el Beit HaMikdash hasta hoy día fue la tragedia más grande. Pero la destrucción del Beit HaMikdash en sí fue mucho mayor. Si en Alemania mataron 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, bebés, cosas impresionantes. Estaba leyendo hoy en la tarde historias y relatos. Hay cuenta de una comunidad en la ciudad de Lodz, en Polonia, una comunidad de 5,000 personas. Y luego los goyim vinieron, los nazis, y tomaron a todos los yehudim de la comunidad y los llevaron afuera de la ciudad. Habían excavado un pozo gigantesco, los metieron a todos dentro de ese pozo y les echaron tierra vivos, los enterraron vivos. Quedaron de toda esa comunidad 120 personas. Sin comunidad de 5,000 personas quedaron 120 personas. Se di cuenta que estaban en un campo de concentración y se escaparon, se hicieron a un lado y organizaron tefilá la noche de Kippur. Estaba prohibido por los nazis organizar rezos. Lo hicieron clandestinamente, pusieron un hazán improvisto, no había los hazanim, los habían asesinado a todos. Un hazán que se acordaba un poco el rezo de memoria y empezó a decir Kal Nidre, eran 120 personas de 5,000. Empezaron a decir Kal Nidre. Y había ahí entre ellos un señor que se llamaba Rav Haim. Este Rav Haim era un señor que había religioso, había respetado Torah. Era Yereshamayim, Bal Hesed, Bal Torah. Cuando llegó el Hazán y dijo Bishut Moray Verabotay, Baruch Ata Hashem, Eloquenu Melech Haolam, Shehiyanu Bekiemanu Vigyanu la semana Ze, la noche de Kippur. Entonces este Rav Haim gritó, dijo, Sheker, mentira. ¿Qué dice Shehiyanu Bekiemanu Vigyanu la semana Ze? ¿Quién quiere llegar la semana Ze? ¿Para qué queremos llegar a este tiempo? Tenía 60 años este Rav Haim. Y un día antes del día este de Kippur, fueron llevados toda su familia, toda su esposa y sus hijos y nietos, fueron llevados todos a la muerte. Y él en forma milagrosa se quedó vivo. Y él mismo no sabía explicarse a sí mismo cómo es que él, Dafkahu, Azaken, el viejito, se quedó vivo mientras sus hijos, hijas, jóvenes se fueron llevados al pozo de la muerte detrás de la ciudad. Entonces en la mitad del Kalnid empezó a gritar, Sheker, Sheker, Kazab, falso, mentira. Y las otras personas estaban ahí y empezaron a golpear. Elul Hashem, Kalnid, cállense. Empezó a haber un escándalo en el Beit HaKnesset en ese momento. Dijo, ¿qué tenemos que nosotros agradecer a Dios? Shehianu de Kiemanu de Yam las manas de... El gran favor que hizo que nos dejó 150 personas de una comunidad de 5.000 personas. Atabe Hatano Mikola Amin, tú nos escogiste de todos los pueblos. Estaban todos escuchando la queja de este Rav Haim, que era una persona religiosa y todo, que en ese momento de desesperación no estaba aceptando el Shehianu. De repente salió de ahí un Yehudí, que se llamaba Leibele Brodsky. Este Leibele Brodsky en el pasado era Bajur Yeshiva, y después se descarriló y se hizo Kofer, se hizo Meharef Ungadef Ojer Israel. Se descarriló del camino, se había hecho anti-religioso de Talgutra. Este mismo Leibele, cuando llegó a los campos de concentración y vio la situación, cambió totalmente su actitud y se hizo Baal Teshuvah Gamur. Mientras que antes todo el tiempo se pasaba haciendo chistes de los religiosos y burlándose de ellos, desde el día que entraron los nazis a Polonia, se hizo Baal Teshuvah y se sentó en su casa día y noche leyendo Tehilim. Todos decían, si este Leiva Lebrowski está leyendo Tehilim, se ve que vea la situación, está Lehar Yehush, un oncofer tan grande, se volteó. Y le dijo así, le dijo este Leibale, a esto quería llegar, le dijo, Yadu alahem shaiti goy. Ustedes saben que yo antes de esto yo era goy, ojer Israel Mukar, me conducía como un goy. Dani omer lahem, yo les digo a ustedes, ahem yesh elokim bashamayim. Existe un Dios en el cielo. ¿Cuál es la prueba? Ine kuyemu bemiluam vibrane vim etohoteem. Todo lo que está escrito en la Torah se cumplió al pie de la letra. Todas las maldiciones que están escritas en la Perashá Kitabó fueron cumplidas. Ahat lo nedara. Ni una de ellas no se cumplió. Y abre un libro que tenía en su mano, lo ojea y encuentra el pasuk y empieza a leer ante todo el público la noche de Kalnide. Si es que van a abandonar el camino de Hashem, ubao aleja con la clolota ele y sibuja. El cuerpo, los cadáveres de ellos van a ser comidos por aves del cielo, le mata ares, ven maharid, nadie se estremece, vaita mishugá, te vas a enloquecer, mi maré neja asher tide, isa Hashem aleja goy merajok, Dios va a traer una nación de lejos, goy aspanim, nación terca, de cara dura, sheloy safanin raken, que no le interesa que es un anciano, venado y ajón, a un niño tampoco sapiada. Tu vida va a estar colgada delante, de frente a ti. Vas a tener miedo día y noche. No vas a tener fe en tu vida. En la mañana vas a decir, ojalá que sea de noche. En la noche vas a decir, ojalá que sea mañana. Mi padre, del miedo que tenía. Todo está escrito en la Perashá Kitavó. Vas a tener que estar esclavo de tus enemigos. Berahab, Utsamá, con hambre, con sed, Ugairón, desnudo, José Kol, Benatán, Gol, Barzal, Zamareja. Entonces levanta la voz este Leiva Lebrowski y dice, Ainenu Root, Ain, vean, estamos viendo ojo con ojo, Ain, Loya, Hashem, Medavá. No estamos viendo de que todo esto es lo que está escrito y pronosticado y profetizado en la Torá, que Akadosh Baruj Hu dijo que va a castigar al pueblo que traiciona a su identidad, que reniega a su Creador y a su Torá. Y así se hizo una discusión en la noche de Kal Nidre. Acá sigue mencionando cómo fue todo este tema de la discusión. Le preguntó entonces por qué los religiosos también fueron castigados. Y le contestó Israel a Levín de la Z, que todos son responsables uno por el otro. El pueblo de Israel no se juzga por individuales, sino se juzga en términos generales cómo está la situación del pueblo. La Torá pronostica y predica todas las desgracias y las tragedias que el pueblo de Israel ha pasado en la historia. Dice la Perashá que vamos a leer mañana, Kitolid banim uvne banim, cuando ustedes tengan hijos y nietos, menoshamten baaretz, ya van a estar fijos en la tierra, veishaten, se van a corrompir, vaasitem peser, van a hacer idolatría, semunat kol, vaasitem ara, venen a shenok ejalajizoy, van a hacer lo malo en los ojos de Dios, lajizó, que quiere decir lajizó, para hacerlo enojar a Dios. Así le dijo Moshe Rabenu al pueblo de Israel. Yo no tengo miedo, yo no sospecho de que ustedes hoy vayan a hacer la verdad de Allah, ni mañana ni pasado. Porque ustedes vieron los milagros de Hashem, vieron a Amad al-Sinai, están a pocos años de haber recibido la Torah. Pero después de que ustedes estén en la tierra, tengan hijos, tengan nietos, que pasen muchos años, y aquellos nietos que no vieron, no escucharon la palabra de Dios en al-Sinai, Menoshantem Baaretz, se van a sentir avejentados en la tierra. ¿Qué quiere decir viejos en la tierra? Se van a sentir firmes, se van a sentir fijos en la tierra. Ya van a creer que lo tienen, que es algo de ustedes, que nadie se los puede quitar. Veishatem, eso provoca que la persona se desvíe del camino. La desviación del camino de Dios, del camino de Hashem, viene cuando la persona se siente Noshantem Baaretz, se siente fijo en la tierra, se siente firme, se siente seguro, siente que él tiene su casa, su negocio, su lugar, su estabilidad. Es el peligro más grande, como dijo David Amelech en Teilim, Bani Amarti Beshalvi Balemot Leolam. Yo pensé, cuando estaba yo bien, cuando la situación estaba bien, yo pensé, Bal emot leolam, no me derrumbaré jamás. Sin embargo, Hashem, Bitzoneja, Emata, Leolíos, Istarta, Faneja, Itinibal. Hashem con su voluntad, Istarta, Faneja, en un instante que retiró su cara de David Amelech, así dijo, Faneja, Itinibal, me perturbé y me sentí que estaba en peligro de perder todo. La persona del peligro más grande que corre, Bania Marti Beshalvi, cuando la situación está bien, relativamente se siente uno firme, tranquilo, que tiene lo que necesita, está bien, es uno de los peligros más grandes, y ahí corre peligro el pueblo de Israel de olvidarse del Creador. Como dijo el rey Salomón, Shlomo HaMelech, Resh Baosher Al Titenli, le dijo a Hashem, no quiero que me des ni pobreza ni riqueza. Pen Esba de Kihashti, si voy a ser muy rico, puedo renegar a Dios. Upeni Baresh de Ganapti, si voy a ser muy pobre, puedo llegar a robar. Entonces no quiero ser pobre para no robar, y no quiero ser rico para no renegar. La pobreza es un peligro, y la riqueza es un peligro. El peligro de la pobreza es que la persona llegue a robar, el peligro de la riqueza es que la persona llegue a renegar. ¿Qué es más peligroso, robar o renegar? No, Shlomo HaMelech dice, lo de vos la ganab, no desprecian a un ladrón que roba para comer. La persona está mal, pero no es despreciado. Una persona que roba por necesidad, no es despreciado. Una persona que reniega por abundancia, es lo peor. Entonces Shlomo HaMelech dijo, no quiero ser ni muy rico ni muy pobre. Pobre para no tener el riesgo de llegar a robar por necesidad. Y rico, no quiero ser para no tener el riesgo de renegar en Dios. La riqueza, la estabilidad económica, la abundancia son factor número uno en la renegación al Creador. La renegación no tiene que ser renegación declarada. La persona puede decir mil veces que cree en Dios, pero su conducta es una conducta de renegado. Su conducta es una conducta de que él cree que cogí y que su fuerza es la que le da el éxito y con el tiempo se va olvidando del Creador. Si a Shlomo HaMelech le daban a escoger pobreza o riqueza, ¿qué escogía? Él dijo, no quiero ninguna de las dos. Pues si le daban a escoger una de las dos, él prefería correr el riesgo de la pobreza y no el riesgo de la riqueza. En la pobreza corro el riesgo de llegar a robar. En la riqueza, quién sabe el riesgo que puede perder la persona toda su identidad. Y así vemos nosotros en la Torá. La Torá, todas las veces que Dios advierte sobre la destrucción del pueblo, antes que eso dice, Be'ahaldá be'sabata. Y después dice, Shamerú lahem. Van a comer, se van a saciar, cuídense mucho. En todas partes de la Torá busquen, no hay una parte en la Torá donde Moshe Rabbenu advierte al pueblo de Israel de la destrucción, que previamente les dice, Be'ahaldá be'sabata. Cuando van a tener abundancia, Pentibne batim, vas a construir casas, Kitolid banim ubne banim, el peligro más grande que corre, por eso dice la Gemara, en Masejet, Berajot, Yae aniyuta de Israel baminay. Es preferible la pobreza para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está más cerca de Dios cuando le va mal que cuando le va bien. Lo aleno, lamentablemente hay gente que cuando lo ven en la sinagoga, lo ven en el kniz, en el templo, lo primero que le preguntan entre semanas, si lo ven, le preguntan, ¿pasó algo? ¿Hay algún hereje? ¿Hay algún luto? ¿Está diciendo Kaddish? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes al kniz? Yo recuerdo aquí en México una persona que tuvo una tragedia, todo el año dijo Kaddish. Después del año, sus hermanos de esta persona le regañaron, ¿por qué seguía yendo al templo? Ya pasó el año, ya, ¿para qué vas? Ya pasó, ya acabó. Como que el acercamiento a Dios es sinónimo de tragedias, sinónimo de desgracias. ¿Qué educación le puede dejar un papá a su hijo? A lo mejor no estoy hablando de la gente que estamos aquí, pero lamentablemente hay un porcentaje grande en el pueblo de Israel que su acercamiento a Dios es solamente en momentos de dificultades. Cuando fue el temblor en Gerión, el 17 de septiembre, ¿qué fue? ¿Qué fecha fue? El 19 de septiembre del 85, era Tishrei, 4 de Tishrei, Tafshin Memhei, Tafshin Membabi. Ese día que fue el temblor en la mañana, en la tarde los knis estaban a reventar, no había lugar para entrar a los knis, en Magen David, en el colel Aranzová, yo estaba ahí en el colel, se llenó el colel, no había lugar para caminar, la gente estaba parada, querían oír palabras de Torah, querían el Teilín, querían rezar. El pueblo de Israel, el peligro del pueblo de Israel, Kitolit Banim Ulnebanim. Hay dos formas de acercarse al Creador. Una forma es por las malas y otra es por las buenas. ¿Qué prefiere Hashem? ¿Acercarnos por qué camino? A las buenas. El papá, hay un papá que tiene dos hijos. Un hijo que le da un dulce si se porta bien por una semana. Hay otro hijo que hace todas las travesuras del mundo. Dice, cuando llegue el momento del dulce, se lo voy a sacar a mi papá. Entonces, cuando llega el momento del dulce, el papá dice, no te mereces. Y hace berrinches, presiona al papá, le da lástima y le da el dulce. Y así no se da cuenta, cada vez sigue haciendo travesuras y al final se lleva el premio. Entonces, el papá dice, con este hijo con dulces no funciona. ¿Qué tengo que hacer? Si te portas mal, te dejo encerrado un día. Si te portas mal, no vas a tal lugar. Ahí se porta bien. ¿El papá qué prefiere? ¿El dulce o el castigo? El dulce. ¿Quién establece la política? ¿El papá o el hijo? El hijo. El papá prefiere el dulce, el hijo establece la política. Igual pasa en la relación entre Hashem. Hay gente que se acerca a Hashem a través de las cosas buenas. Cuando una persona llega al Beit Knesset y alguien le pregunta, ¿pasó algo? Sí, ¿qué pasó? Te voy a decir lo que pasó. Este año nació un hijo. Y todo el año voy a ir al kniz para agradecerle a Dios porque me nació un hijo. ¿Pasó algo? Sí, este año puse la misma a mi hijo. Todo el año voy al kniz porque voy a ayudar. ¿Pasó algo? Sí, este año un hermano mío casó a un hijo. Estoy alegre. Buscar. Y después la persona va avanzando más y dice, ¿pasó algo? Sí, te voy a decir lo que pasó. Te voy a decir algo increíble que pasó. Hoy en la mañana me levanté y estaba vivo. ¿No es suficiente para venir al kniz? ¿Cómo que estás hablando? Sí, pues sí. ¿Cuántas personas se van a dormir y no se levantan en la mañana? No hay caso. La persona lo toma por algo normal. Cada día que se levanta la persona y respira es suficiente causa. La botada y cada año nosotros escuchamos de tragedias que suceden y cosas que pasan. La persona no se despierta, no piensa, no analiza. Hace exactamente un año, va a ser la semana que viene, va a ser un año, un familiar mío en Eres Israel, de 40 años, era la noche de Tu Be'ah, bueno, pasear con la familia, comer carmesana, Tu Be'ah, y acabando Tu Be'ah, le dijo a la esposa, vete a dormir, yo al rato voy a tomar unas llamadas. Era la 1:00 a.m, el marido no llegaba a la cama, la mujer se levantó a buscarlo, y lo vio en el sillón del comedor con la bocina colgando y con la lengua para afuera. Trató de reanimarlo, pero ya estaba, hace tiempo estaba muerto su marido. Mujer con 7 hijos, ella 36 años, el marido 40, la hija mayor de 16 años, el bebé de 6 meses. La mamá tenía el cuerpo de su marido en la casa, no sabía qué hacer con él porque en donde ella vive no hay jebra. La jebra está fuera en otra ciudad y a la 1 de la mañana no sabía qué hacer con el cuerpo. Le habló a los vecinos, cargaron el cuerpo, lo llevaron al CNIS para que los hijos no vayan a traumarse de ver a su papá. Ni un antecedente, ni una enfermedad, un hombre sano, un hombre trabajador, alegre. Ayer estaba comiendo carne asada, no, yo tengo el video como estaba comiendo carne asada, porque un familiar mío estaba ahí, filmaron en el jardín que estaban comiendo carne asada. Y lo vimos, después de 2 semanas vimos el video. En menos de 24 horas antes estaba celebrando con su familia. Y después de 24 horas cambió la historia. Este hombre tenía sus proyectos, tenía sus programas en la vida, tenía ganas de casar a sus hijos, como todos. Se borró, se desapareció. La única herencia que le dejó a la viuda es $2,000 de deuda en la tienda de leche y de pan donde compran abarrotes en Macole. Esa fue la herencia. El dueño de la Macole le perdonó la mitad de la deuda. Eso fue hace un año, ahorita hace menos de un mes. Nos enteramos también. Un abrej, un jajam, moré, fue a jugar fútbol día viernes, normal, hacer ejercicio sano, glúteo en la tarde. En la mitad del partido cayó fulminado, dejó 6 hijos, huérfanos, viuda, sin antecedentes, sin programar. Entonces la persona, cuando a alguien le pregunta en la mañana, oye, ¿qué haces en el CNIS? ¿Pasó algo? Claro que pasó, ¿sabes qué pasó? Que hoy me levanté, hoy respiré, estoy vivo. No es suficiente causa para estar en el CNIS. Eso es acercarse a Dios a través de las cosas buenas que Hashem le manda a la persona. Entonces, si la persona, cada vez que Hashem le manda algo bueno, él se acerca más. Si la persona de repente, imagínense ustedes este panorama, que de repente veamos a un balabaita, a un comerciante, ¿no? Lo veamos, él llega normal al CNIS, a mi hija ahorita a las 8, lo vemos de repente a las 5 de la tarde en el CNIS, leyendo Tehilim. Le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Hay algún enfermo? ¿Pasó algo? No, no, nada. ¿Alguien se está muriendo? No. ¿Alguien está secuestrado? No. ¿Qué pasó? No, es que hoy Baruch Hashem hizo un negocio, me fue muy, muy bien con un cliente, me compró muy fuerte y decidí llegar más temprano al CNIS para agradecerle a Boreolá. Imaginémonos este panorama. Si la persona, cada vez que Hashem le hace un favor, se acerca más al Creador, entonces cuando Dios lo quiere acercar, ¿qué le hace? Le manda más cosas buenas. Si cada vez Hashem todo lo que hace es para que uno se acerque, el objetivo es acercarse. Si la persona cada vez que respira se acerca más, Hashem le manda más respiro. Si la persona cada vez que recibe un regalo de Dios se acerca más, Hashem le manda más regalos. Pero lamentablemente, ¿qué sucede? La persona antes venía al Minyan, venía al Kinis, venía a estudiar, llegaba a las 7 de la tarde a la clase de Torah. ¿Qué pasa que últimamente no estás viniendo? No es que ahora abrió otra sucursal, ya crecimos. Mi empresa ya creció, ya estoy muy ocupado y ya no puedo venir. Entonces quiere decir que el favor que Dios hizo con él, en vez de acercarlo más al Creador, probablemente provocó lo contrario. Entonces Hashem dice, bueno, si no lo puedo acercar a través de cosas buenas, tengo que buscar otro camino. Eso es Kitolit Banim Unemanim Moshantem Baaretz. El pueblo de Israel, no sé si es algo del pueblo de Israel o es general del ser humano, pero al menos en el pueblo de Israel, dice la Gemara, como regla general, el pueblo se acerca más a través de los golpes que a través de los beneficios. Sin embargo, cada persona y persona puede ser la excepción de esa regla. La persona puede decirle a Hashem, cuando una persona recibe un golpe, yo conozco gente que recibe golpes y dice, no, yo ahora no me voy a acercar a la regla. ¿Por qué? Pues no lo quiero hacer por interés, no quiero hacerlo por temor. Es un error también. Es un error muy grave. ¿Por qué? Hay gente que dice por temor o por amor. Preguntan por temor o por amor. El viernes jueves recibí un email de Argentina, de Córdoba, de una joven que José Bichubá una abogada, estaba en tercer año de abogacía, era anoréxica, una historia, una mujer asquenazía, y ya Hazrabi Chubá decidió dejar la universidad, se va a ir a estudiar una yeshiva. Entonces, una de las preguntas que me preguntó, si una persona que no nació religiosa puede llegar al mismo nivel espiritual que una persona que siempre lo fue. Es una de las preguntas, una de las inquietudes que tiene. No le puede contestar, todavía no tuve tiempo. Ella, perdón, no fue jueves esa noche, el viernes a las 6 de la tarde recibí ese email. Y otra de las preguntas que preguntó es si el judaísmo es por temor o por amor. Es el tema del siglo, todo el mundo habla del tema. Yo cuando me preguntan esa pregunta, ¿a dónde llega? Porque no, pero ¿usted de cuál? ¿Usted a qué le va? ¿Al temor o al amor? ¿Usted de qué es? ¿De qué partido es? Como que son dos partidos. Yo cuando alguien me pregunta, ¿religión por temor o por amor? ¿Saben qué le contesto? Por lo que quiera, pero religión. Hazlo por lo que quieras. Cuida la Torá por lo que quieras. ¿Quieres por temor? Hazlo por temor. ¿Quieres por amor? Pero cuando me estás preguntando por temor o por amor o nada, pues falta que mejor algo que nada. ¿Entendieron cómo está? Si la persona ya está en el camino de la Torá y dice, bueno, ¿qué es mejor, hacerlo por temor o por amor? Es una buena investigación. Hay que tratar de llegar a hacerlo por amor. Pero cuando se trata de no hacer o de hacer, sabes que hazlo por lo que sea. Hazlo porque sea. Yo todavía, en mi experiencia que tengo de Baalei Teshuvá, de acercar a la gente o de ver la vida, todavía no he conocido una persona en el mundo que se haya acercado a Dios por amor. No conozco una. La mayoría de las personas, 90%, 99% de las personas, seguro debe haber, pero yo no la conozco. La mayoría, un dolorcito acá, un dolorcito allá. ¿Y tú cuándo empezaste a hacer teshuva? No, en los 7 días de mi abuelita, cuando estábamos ahí, y estábamos sentados en el suelo, y vino un jajá, me habló, y me interesó. Siempre le buscas la vuelta y encuentras que hubo algo de temor que empezó. Pero sin embargo hay gente que dice, no, yo no quiero hacer por temor, quiero hacer por amor. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esta. Cuando llega un golpe, lo aleno que nunca llegue, cuando llega un golpe, la persona tiene que decir, este golpe es para acercarme. Y me voy a acercar. Pero Hashem, te prometo que a partir de hoy me voy a acercar cada día sin golpes. Cada día me voy a acercar cuando me mandes algo bueno y te lo voy a demostrar. Hoy me acerco por el golpe. Pero a partir de hoy, si la persona recibe un golpe de Hashem, de cualquier tipo de golpe, físico, económico, de cualquier, el golpe que se cayó, que tropezó, si la persona recibe un golpe y no recapacita y no se acerca al Creador, la furia de Dios se duplica. ¿Por qué? Está escrito en el profeta, la Shavi Keti el Benehem. Hashem se queja y dice, en vano castigué a vuestros hijos. ¿Por qué en vano? Si un papá pone a su hijo en penitencia, un día entero lo encierra en el cuarto porque hizo una travesura muy grande. Y el niño está llorando dentro del cuarto. El papá está contento, está sufriendo. El niño está llorando dentro del cuarto, castigado por su papá. El papá está contento y dice, qué bueno, que sufra. Así dice el papá, no. ¿Verdad que no? El papá que dice, lástima que mi hijo necesita que le dé yo esta penitencia para que aprenda. Lástima, pues no me queda de otra. ¿Y qué pasa si el hijo mañana sale de la penitencia y vuelve a hacer la misma travesura que hizo ayer? El papá se enfurece el doble. Dice, ahorita tengo dos enojos contra ti. Uno por la travesura que hiciste y otro por lo que me hiciste sufrir las 24 horas que te castigué. Ese sufrimiento fue en vano. Igual dice Akadosh Baruj Hu. Si yo mando golpes y no recapacitan, ahorita me enojo el doble. Uno me enojo por los pecados que hacen y dos me enojo por el sufrimiento que me provocaron a mí en el momento en que yo tuve que hacer sufrir a mi hijo. Dios castiga, pongan atención, Dios castiga al judío por haberlo obligado a castigarlo. ¿Entendieron el punto? Una vez una persona me dijo, un tema, había un problema económico entre dos personas, si esa persona iba a actuar en forma agresiva. Y esa persona le dijo a la que le debía el dinero, le dijo, una cosa no te voy a perdonar. No te voy a perdonar que me estás haciendo un hombre malo. Yo soy una persona buena. Pero ahorita por esta conducta tuya me voy a tener que hacer malo, me voy a conducir mal contigo y no te voy a perdonar por haberme hecho malo. ¿Entendieron la filosofía? Akadosh Baruj Hu es bueno. Hashem quiere de ti, quiere nada más hacer bien. Y cuando él se ve obligado a hacer algo va a minarlo, como lo que hizo en Tisha B'Av, la destrucción del Bet HaMikdash, el holocausto, la Inquisición. No hay alguien más que está sufriendo que Boreo Lam. Y si la persona, después de todo ese sufrimiento, no recapacita y no medita, entonces ahora viene doble problema. El problema mismo del pecado y el problema de que Dios está enojado por haberlo hecho sufrir sin causa, sin efecto, sin objetivo, sin resultado. Por eso la persona tiene que aprender este musar. Primero que todo, hay que marcar la política con el Creador. La política es, cada vez que tú me das algo bueno, yo me acerco más a ti. Cada vez que hago un buen negocio, llego más temprano al CNIS. Cada vez que abro una sucursal, llego más temprano a la tefilá. Cada vez que algo mejora, cada vez que nace un hijo, 6 meses de agradecimiento, no dejo de estar agradecido por haber, estoy pegado a acercarme más a Borolam. Entonces, de esa manera, cuando Hashem quiera acercar a una persona, te va a mandar siempre cosas buenas. ¿Okay? Pero, si la persona le sucede algún problema, le llega un golpe de Hashem, que no diga, yo aprendí en la conferencia de la noche de Tisha B'Av, que no hay que acercarse por las cosas. No, no es cierto. La persona se debe acercar en todas las situaciones. Como Hashem te lo ponga, si Hashem ahora decidió acercarte con un problema, pues esa es la manera más correcta de acercar. Y acércate. Nada más prométele a Hashem que a partir de hoy te vas a ir acercando cada vez que Él te mande cosas buenas. Eso es lo que advirtió Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel cuando dijo Kitolim Banim Ubne Banim. Rabotai, tenemos que saber una cosa en la historia del pueblo de Israel. Es muy importante que la sepamos, y principalmente esta noche, la noche de Tisha B'Av, que es una noche de recapacitación, de meditación. La persona que lee un poco los sufrimientos que han pasado nuestros hermanos en Europa hace 50 años, no se puede uno, no hay corazón que lo pueda soportar, no hay mente que lo pueda concebir, no hay sentimiento que lo pueda consolar. Es algo, cosas impresionantes, cómo arrebataban a los hijos de manos de sus padres, los ponían en un tipo hospital. Ya llegó un papá se metió al hospital para tratar de buscar a sus hijos y de rescatarlos, pues vio que estaban todos vivos, amontonados, cuerpos uno encima del otro, desnudos, cosas fuera. Antes hablamos de una comunidad de 5.000 personas, estamos hablando de 6 millones, quiere decir, 6 millones son 12, son 120 comunidades de estas, lo aleno, ¿no? Hice mala cuenta. 120 comunidades. A nivel de una sola comunidad, no se puede imaginar, por más que uno, todos los judíos en México, que llevamos todos 120 años, hay 50.000 judíos en México, ¿ok? 12 veces más es lo que desapareció. Comunidades enteras, knises, instituciones, escuelas, heiderim, talmudé torá, todos se desolaron, todos se destruyeron. No quedó nada de todo eso. ¿Cuándo la persona? ¿No? 120 veces más de todos los judíos que hay en México. Todo eso se borró. ¿Cuántas? 5.000
por
1.200. 5.000 por 1.200. Ok, mejor. 5.000 por 1.200, pero 50.000 por 50.000 por 120. Rabotai, cuando la persona lee todo eso y dice, bueno, ¿por qué la furia de Dios tan grande? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba Dios? Cosas, es Noraga, ¿no? Noraga, ¿no? Sin embargo, todo eso, todo lo que pasó en el holocausto se queda chico ante lo que pasó en el Jubán Betamigdash. Si en Alemania habían, en Europa habían 6 millones de Yehudim, en el Jubán Betamigdash, en una sola ciudad, la ciudad de Betá, había más de 6 millones de Yehudim. En una sola ciudad de las que se fueron destruidas el día de Tisha B'Av, eran cientos de millones, así como están sus cientos de millones de Yehudim. Si está hablando ahí, la Gemara trae que en la ciudad de Betá llegaba la sangre de los judíos hasta el cuello de los animales, hasta el cuello de los caballos, llegaban los charcos de sangre. Entra que llegaban, no sé, hasta un río, que los Goim abonaron la tierra 7 años de la sangre de los judíos. Así trae la Gemara, de una sola ciudad, de la ciudad de Betá. Sin embargo, todo eso se oye muy lejos porque fue hace 2000 años. Pero cuando leemos un poco la historia del holocausto, o cuando leemos la historia de aquella persona que se escapó de la Inquisición de España, eso fue hace 400 años, 500 años, se escapó él, su esposa y un hijo que logró salvar, se fueron en un barco, llegaron a una isla, desembarcaron en la isla, una isla desolada, escapándose en una canoa, y desembarcaron en la isla, estaba lloviendo, vino un rayo, le cayó a la mujer y la mató, a la esposa del señor. Luego el niño le agarró una calentura muy fuerte por la lluvia y se murió, y quedó el hombre solo en la isla. Y le dijo este hombre a Dios: Dios, todo lo que hagas contra mí, nada te va a ayudar para que reniegue en ti. Aunque quieras hacerme renegar, yo no voy a renegar. No hay algo en el mundo que me vas a renegar. Yo voy a seguir diciendo Shema Israel, hasta el último momento de mi vida. Ya me quitaste mi casa, ya me quitaste mis padres, me quitaste mis hermanos. Y ahora que me salvé, me quitaste a mi mujer, me quitaste a mi hijo, yo sigo diciendo Shema Israel, Sin embargo, cuando la persona lee estas cosas, dice, ¿cómo es posible? Tenemos que saber un secreto. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar? Cuando el pueblo de Israel fueron desterrados de Jerusalén y llegaron a Babel, con el tiempo se fueron encariñando con Babel. Se encariñaron. Al principio, Anarot Babel, Shami Asharnu, Gambajinu, lloramos. Cuando nos decían los Goim, Shirulanu Mishir Tion, canten canciones de Tion. ¿Qué les contestaban? Ejna Shire Chir Hashem. ¿Cómo podemos cantar si el Bet HaMikdash está destruido? La Gemara dice que había gente que no quería comer carne, no quería tomar vino, la gente no quería nada. El que vio lo que era el Bet HaMikdash no podía tener un minuto de alegría. Pasaron los años, empezaron a rehacer su vida, construyeron casas, hicieron negocios, hicieron escuelas, hicieron yeshivot. 70 años de Galut Babel, cuando llegó, a tal grado estaban ya metidos con los goyim, donde estaban bien metidos, ya estaban nacionalizados, que Ahasverosh los invitó a una fiesta nacional y les puso comida kosher en el palacio de Ahasverosh. Y ahí fue la historia famosa de Purim. Los judíos se sentían muy halagados. ¿Ya viste como los goyim ya nos toman en cuenta como ciudadanos normal, ya nos invitan a fiestas del gobierno y nos ponen kosher, hasta kosher hay. Imagínense ustedes una fiesta en Los Pinos y que inviten a toda la comunidad judía que venga a una fiesta de 100 años de, no sé, de Miguel Alemán o cualquier, y no hay problema, ahí tienen comida kosher. ¿Cómo se siente uno? Ya viste, hasta el gobierno ya nos pone comida kosher, ya nos atienden bien, ya nos consideran como ciudadanos número uno, no somos de segunda. El pueblo judío estaba tan arraigado, tan encariñado con Babel, que cuando Ezra Sofer les dijo, llegó el momento de subir a Jerusalén a construir el Bet HaMikdash, muy poca gente subió con él, muy poca gente. De cientos de miles que eran los Yehudim, se calcula que subieron como 20.000 Yehudim solamente con Ezra, la primera día que hicieron para construir, porque ya estamos aquí en Babel, aquí tenemos Cuernavaca, aquí tenemos, un ejemplo, no sé cómo se llamaba ayer Cuernavaca de Babel, pero tenían el Éufrates y el Tigris, y tenían Pumbadita y Sura, y ya tenemos yeshivot, ya tenemos escuelas, instituciones, comunidades, ya, esta amistad, bueno, el Drá, si quiere decir, nosotros tenemos una ciudad acá para construir de esta amistad, todos aportaban, económicamente todos aportaban. ¿Cómo? Sí, pues sí lo hizo. ¿Sí? Pues ¿sabes a quién se llevó con él? Da vergüenza decirlo. ¿Quién subieron con Babel? Mamzerim, bastardos que estaban rechazados de la comunidad, Netinim, Gerim, Harurim, Azarayu Hasim, Alun Babel. La mayoría de los que subieron con casados con Goyot, así está, cuando Ezra subió con ellos, digo, ¿cómo es posible? Las esposas eran Goyot, asimilados, pero los Meyuhasim, los de sangre, ¿cómo dicen? Azul. Los de sangre azul, los de hueso colorado, los de esos, a ver, aquí comunidad, aquí tenemos, no querían subir. Ahí ya se sembró la causa de la segunda destrucción del Bet HaMikdash. Aún cuando se construyó el Bet HaMikdash, y aún cuando ya la gente sí hacía Navidad, vivían en Babel y subían a Israel, el Talmud Babilí cuando se hizo, en los tiempos del segundo Bet HaMikdash, la Mishnah, ahorita en los tiempos del segundo Bet HaMikdash, las Yishuvot que vivían en Babel, como que el pueblo judío estaba, cuando estaba Estados Unidos, Israel, ¿okay? Los Yishuvot, Rabotai,
El pueblo de Israel llegó a Babel y decían, Babel, 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 más higuera o más finitla. No hay como ella y no hay igual que ella. Después de unos siglos fueron expulsados de Babel. Se fueron allá avergonzados, sus pertenencias. Tuvieron que escapar de Babel y llegaron ¿a dónde? A España. Los judíos de Babel llegaron a España. España es otra cosa. En España son gente más culta. No son orientales, agresivos, crueles. España son los españoles, son gente... Lo primero que hicieron los judíos cuando llegaron a España, en Babilonia los judíos iban con barba. En España es la primera vez que los judíos se rasuraron. Porque la tradición oriental todavía era más normal. Pero en España ya era gente de saco corto. En Babel iban con las túnicas. En España ya era de traje, ya era de... Tan enamorados que estaban con España. Babel no sirve, pero España sí sirve. Llegó la Inquisición. Después de cientos de años que los judíos estaban arraigados, que tenían... El ministro de Economía de España era un judío. El ministro de Economía de Portugal era Don Isaac Abarbanel. Ellos estaban tan arraigados, eran en riquezas, en instituciones, en lo que quieran. No hay como España, no hay como España. ¿Qué pasó después de la Inquisición? Maldito el que pise España, una maldición. Maldito el que vuelva a vivir. Esto era una maldición, todos los ajamín de ahí, por las atrocidades que hicieron apenas hace pocos años. Se canceló la ley de la Inquisición, todavía estaba vigente hasta hace unos pocos años. ¿Qué dice la ley de la Inquisición? Todo judío que no se convierte, se lo quema vivo. Hasta hace 5 años todavía estaba la ley, apenas ahorita, pero ya la cancelaron, la ley de la Inquisición. Cuando fueron los 500 años de la Inquisición, en el 92 cancelaron la ley, 500 años después, no la llevaban a cabo, pero la ley estaba registrada. Maldita España, odio España, no quiero saber nada de España. Pero Alemania es otra cosa. Alemania no, nada que ver. Los alemanes son cultos, son gente de cultura, las universidades, todos los descubrimientos, toda la tecnología, todo viene de ahí, los avances más grandes están ahí. No hay como Alemania, no hay. Llegaron a decir Berlín y Jerusalén, Berlín es Jerusalén, así decían, Berlín es Jerusalén. Odio a Babel, odio a España, pero como Alemania no hay dos. Fuimos expulsados de Alemania. Pero de qué manera, ahí trae en el libro este cuenta del holocausto, de qué manera, dice, por lo menos si vamos a morir con cabot, ¿por qué tan humillados, por qué tan aplastados, por qué morir sucios con animales encima, con enfermedades, de una forma tan, tan aplastante? Ese odio, los judíos estaban tan enamorados de Alemania, tan, que no había forma de quitarles ese amor más que de esta manera tan humillante. Ahora hay judíos, hay Yehudim, que no utilizan coches de fabricación alemana. Dice, no puedo porque esas fábricas las hicieron con dinero y con sangre de mis hermanos. ¿Cómo puedo yo usar de la Volkswagen? Hay Yehudim que no suben a coches. Lo invita a Fred Aventón, no suben. Si era Volkswagen, no suben. ¿Cómo?
Mercedes. BMWs.
Hay Yehudim. Yo no estoy hablando ahorita si está bien o está mal. Rabotai. Odio a Babel. Babel no sirve. España, menos. Y Alemania, ni que hablar. La peor tragedia de la historia, la peor catástrofe de la humanidad fue lo que cometió Alemania. No hay, Alemania no sirve. Pero ahora estamos en el cuarto Galut. ¿Cuál es? Ya pasamos Galut Babel, Galut Sefarad, Galut Alemania, Galut América. América Gershi. América es otra cosa. América no tiene nada que ver. En América no puede pasar ni una de estas cosas. ¿Tú crees? Una vez cuando aquí en México empezaron a hablar que había mucho antisemitismo, hay una universidad de Monterrey que para poder entrar a esa universidad tiene que demostrar al que va a entrar, el que va a ingresar, va a tener que demostrar que odia a los judíos, destruyendo, haciendo tres acciones. Destruyendo un tzitzit, o un tefilín, o un sefer Torah. Tiene que hacer algo que demuestre que odia a los judíos. Es requisito para entrar a la universidad. Salió aquí en el periódico un artículo. Sí, es una universidad de Monterrey. Entonces, cuando uno dice, voy a antisemitismo, esto, ¿qué dicen todos? Aquí no puede pasar nada, porque está América al lado. Cualquier cosita va a minar, Estados Unidos de inmediato. ¿Tú crees que Estados Unidos va a permitir que aquí pase algo? ¿Que aquí lleguen a expulsar a judíos? México es México. México es México, aquí, Galuta América. Ahorita tenemos que saber una cosa. Yo les voy a decir cuál es la filosofía, en pocas palabras, de todos los sufrimientos que ha sufrido el pueblo judío 2000 años y todavía no se recupera. Sin afinar, Bitul Torah, todo es verdad y todo hay que estudiarlo y todo hay que analizarlo. Pero aquí hay un punto básico que abarca todos los sectores de la sociedad. Desde el más religioso hasta el menos, desde el más rico hasta el más pobre. Si un hijo comete una travesura en casa del papá, el papá lo castiga, no aprende, lo vuelve a castigar. Al final, este hijo, por ejemplo, este hijo está haciendo cosas tan graves que es un mal ejemplo para sus hermanos. Entonces, el papá no le queda otra más que qué. Ya, cuando ya no le queda otra, pues lo expulsa de la casa. Lo expulsa de la casa y lo manda a la calle. Y este hijo que estaba antes en el palacio de su papá, con riquezas, con carros, con dinero, con lo que quería, de repente un día se encuentra en la calle, no tiene donde comer, no tiene donde dormir, se está durmiendo en la plaza, en el jardín, en el parque, pidiendo limosnas para comer, llorando. Entonces el papá lo vio ahí sufriendo y le dio la sentencia, era por 6 meses. Así, por ejemplo, en Oshar. El papá lo vio llorando a ese hijo ahí en el jardín, pero dijo, necesita aprender, pero por otra parte es mi hijo, está sufriendo. Es que se lo agarró a un amigo, un vecino de él, y dijo, hágame un favor, ve con mi hijo, recógelo a tu casa y dale todo lo que necesita, y yo te pago. Yo cada mes te paso $1,000, $2,000 a todos los gastos, paga sus colegiaturas, dale lo que necesita para comer, dale todo. Entonces este vecino, si hay dinero, pues con mucho gusto lo hago. Fue, recogió, dijo, oye, ¿no quieres venir a mi casa? Está requitiado. Sí, porque mi papá me corrió de la casa. Bueno, ven conmigo. No me da pena, no te dé pena. Ven a mi casa. Este señor lo atendió bien, le daba de comer, le daba todo, le pagaba colegiaturas, le daba sus domingos. Su papá le daba domingos 100 pesos, te le daba 200. Porque tenía verajá. El papá dijo, para indemnizar a mi hijo que está fuera de la casa, pues le tengo que dar más de lo que le daba en la casa. Se le dio al vecino para que le decían. Van 6 meses, se acabó la sentencia. El hijo ni siquiera insinuación de volver a casa. El papá manda a un amigo y le dice, oye, dile a mi hijo, que ya vencieron los 6 meses, que venga a pedir perdón y que entre a la casa. Va este amigo con el hijo y dice, oye, yo creo que ya tienes que ir a pedir perdón a tu papá, que te deje entrar. Dice, ¿para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para ir a casa de tu papá? Aquí estoy bien, aquí estoy mejor, aquí estoy cómodo. En casa de papá me regañaban, aquí no me regañan. Aquí estoy bien, estoy tranquilo, ¿para qué? Va el amigo y dice, papá, oye, ¿tu hijo no quiere regresar? Dice, está muy cómodo. Dice, papá, ¿cómo? Yo lo estoy manteniendo, yo le estoy dando dinero al vecino, y le estoy pidiendo de favor que lo mantenga, que lo tenga en su casa. Y ahora se acomodó en casa del vecino. Fue con el vecino y le dijo, ¿sabes qué? A partir de hoy, no te doy un quinto más. Y fue el vecino este y dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo tener en mi casa. Y otra vez cayó al mismo jardín que estaba hace 6 meses. Y dijo, papá, no tengo para comer, estoy en la calle. Entonces empezó a gritar y ahora sí quiero volver a casa. Ese es el ejemplo, es el mashal y es el mishal. La Gemara dice que todas las noches Akadosh Baruj Hu reúne a los adikim en el Shamayim y llora y grita y dice, hoy la em levanim shegaluma shuhana bien, pobre de los hijos que están fuera de la mesa del papá. Pobre de los hijos, estábamos en Jerusalén, estábamos en casa de Hashem, estábamos cerca de él en su mesa, hicimos travesuras, nos castigó, no hicimos teshuva, nos volvió a castigar, hasta que dijo, no queda otra más que expulsarlos de la casa. Nos expulsó de la casa y estábamos tirados en Babel, a Narot Babel, Shami Ashabnu Gambajinu, llorando, desamparados, sin dinero, sin lo que comer, sin ganas de vivir, sin ganas de cantar.
Entonces, ¿qué hizo Hashem? Baitena tam le rahamim lifne kol shovem. Cojaditos, mis hijos están sufriendo. Es más pi que es suficiente que están fuera de casa. Hashem metió en el corazón de los babilonios que los reciban bien, que los metan al comercio, que los metan a los negocios, que los ayuden a hacer sus casas, que los ayuden a hacer su vida, a tal grado que se acomodaron demasiado. Y cuando vino Hashem dijo, ya pasaron 70 años, hay que volver a Jerusalén. Estamos bien, aquí estamos bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hashem? Hacer voltear el corazón de los goyim de Babel. En vez de darles simpatía, darles odio, que los rechacen, que los expulsen, y el expulsado se pone a gritar otra vez, queremos Mashiach, queremos Mashiach. ¿Cuándo los judíos se acuerdan del Mashiach? Lo aleno, cuando sufre una expulsión. Cuando sufre una expulsión se acuerdan del Mashiach. Llegan a España y otra vez pasa el mismo proceso. Hay un dicho que dice, lo que más podemos aprender de la historia es que la gente no aprende de la historia. Hoy estamos en Galut América. Galut América es el peor de los galutes. ¿Por qué? Los judíos dicen, lo que pasó, hay un libro que dice, jamás volverá a suceder. Jamás el holocausto, tenemos que hacer museos, museos de la Shoah, museos del holocausto, y hacer películas de Schindler, y películas que vean el mundo, que aprenda, para que jamás vuelva a suceder. Hay que hacer escándalo para que jamás vuelva a suceder. Ya no va a suceder otra vez. Clinton no va a permitir. América no va a permitir. Un estudio que recibí hace poco, un estudio que me llegó de Israel, una investigación, de cada 5 americanos, uno es antisemita. Antisemita, nazi. 3, uno es antisemita. 3, no se oponen al antisemitismo. No son antisemitas, pero si alguien hace algo, ellos no se oponen, pasivos. Y uno se opone, un 20% se opone, un 60% neutrales y un 20% antisemita. Había un candidato a la presidencia de Estados Unidos en las últimas elecciones, Buchanan, que su lema, él aparecía ante el público con una metralleta. Esa era su forma de aparecer. Y su lema era, hay que matar a los judíos desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos. No hay que dejar uno. Lo decía en público, no lo decía en crédito. A los judíos y a los blancos. A los blancos. Buchanan es negro.
No, es blanco.
No, blanco.
Porque... O sea, ¿a quién había que matar?
A los judíos y a los negros.
No, yo creo que dedica a los blancos. Bueno, ok, no sé. No hay más camina, porque también en los tiempos de Hitler decía, no es antisemita. Hitler no es antisemita. Hitler estaba en contra de todo el mundo, no nada más contra los judíos. Él es la raza aria. Y es cierto. ¿Y con eso qué? ¿Con eso qué? ¿Con eso estás protegido? Sabotay, cuando hizo su primera aparición en público, Buchanan, su primera muestra de fuerza, hizo una manifestación ante el Congreso de la Casa Blanca para demostrar la fuerza y el apoyo que tiene del pueblo. ¿Cuántas personas reunió una persona que declara que su propósito es matar, ser racista, matar a la gente de una raza desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos? ¿Cuánta gente creen que reunió en el país más democrático del mundo? 1,000,000 de personas en su primer manifestación. Yo vi la foto del evento y decía, esto es alarmante, porque Hitler en su primera manifestación de fuerza tenía 8 personas que lo seguían. Hitler cuando empezó tenía 8 personas en un bar, en un restaurante, ahí daban sus discursos. Entonces decían, es un loco suelto con 8 seguidores, no hay ni que pelarlo, ni le hagan caso. Pero empezó con 1,000,000 de apoyadores. Ese es el país, ese es el América que está al lado de México, que nos va a proteger. Rabotai, el peligro más grave que tiene un judío en la Golá es decir, tengo pasaporte mexicano. El judío le tiene que dar vergüenza de tener nacionalidad fuera de Israel. Vergüenza, ni modo, lo tengo que tener porque son papeles para poder tramitar, para poder ir y venir. Pero me da vergüenza, yo mexicano. Yo conté una vez una experiencia que tuve, iba en un taxi, y el Goy me puso a platicar con el chofer y me dice, ¿usted quién es? ¿De dónde es? Le dije, yo nací en Argentina, a los 14 años me fui a Israel. Vine a México, me casé con una mexicana y luego me fui a Israel otra vez. Me dice, ¿a poco ustedes los judíos se pueden casar con mexicanas? Se preguntó el taxista, ¿a poco ustedes los judíos se pueden casar con mexicanas? Le dije, bueno, con una judía nacida en México,
Ya, entonces usted no se casó con una mexicana, usted se casó con una judía. ¿Están escuchando cómo el goy ve al judío y cómo lo quiere ver? Yo les voy a decir, esto es algo tanto en aspecto espiritual como en aspecto práctico. Si tú tienes una persona que viene a tu casa, te dice, ¿puedo quedarme en tu casa? No tengo donde estar, póngame en tu casa, con mucho gusto, pásame. El primer día, esta persona, así está con pena, oye, ¿puedo tomar un vaso de agua? Oye, perdón, ¿me puedo lavar las manos? Oye, ¿me puedo lavar los dientes? Oye, ¿puedo? Perdón. El otro día ya toma el vaso de agua solito. El tercer día ya abre el refrigerador. El cuarto día se hace un huevo. El quinto día, el sexto día, después de un tiempo que está ahí, de repente el dueño de casa se estaba lavando la cara, viene el otro, lo empuja y dice, salte que estoy yo apurado. Y este huésped empuja al patrón, al dueño de casa. Entonces, ¿qué le dice el dueño de casa? ¿Sabes qué, Roje? Stop. Hasta aquí, búscate otro lugar. Si tú te comportas como huésped, yo me comporto como anfitrión. Pero si tú te quieres adueñar de mi casa, afuera. Esa es la naturaleza del pueblo judío en la diáspora. El pueblo judío en el Galut, si se comporta como huésped, si se comporta como una visita, el goy lo trata como un anfitrión. El goy lo trata como un buen anfitrión. Cuando el goy se enchila, cuando el goy arde, cuando el goy se enoja, cuando ve que el huésped se hizo más dueño que el dueño. Cuando ve que estos judíos llegaron aquí hace 50, 60 años, ya son los primeros en todas cosas, empujan, atropellan, se meten primeros. Eso es lo que despierta el odio del goy hacia Yehudí. Si el goy ve a Yehudí con talete en la calle con tefilín, eso no le despierta el odio. Al contrario, dice, son mishnurín, son Krishna, son raros, son gente rara. Ya, son raros. Pero cuando lo ve, el goy al Yehudí, vestido igual que él, con mejores carros que él, con las mejores mesas en los restaurantes, con las mejores entradas, ahí es donde el goy se despierta al odio más fuerte y no lo puede perdonar. ¿Por qué? Tú aquí venías de visita. Yo conté una vez una experiencia que tuve hace menos de un año. Fui aquí en el centro médico de Palma. Y ya tenía una cita del dentista. Y de 3 elevadores funcionaba nada más uno. Entonces había cola abajo de 10 personas para el elevador. Había que esperar, venía lleno. Ya después de 10 minutos se tenía que ir hasta el octavo piso, no tenía ganas de subir por escaleras. Entonces me esperé. Ya que llegó mi turno, pues ya me metí al elevador. Estaba bastante lleno. Llegamos al segundo piso, para el elevador. Suben 3 personas al elevador. Y suena una alarma. Pim, pim. ¿Qué quiere decir alarma? Está sobrecargado. Tiene que bajar alguien. Pues, ¿quién se tiene que bajar? ¿El último que subió? No, los 3 últimos. Uno de los 3 últimos, o 2. Están todos esperando que alguien se baje y nadie se baja. Y todos me miran a mí. Así más, eso ya. Todos me miran a mí. Yo me di cuenta, están todos mirando. Y yo ya había decidido yo tengo que bajar. ¿Por qué? Yo aquí soy huésped. Este país es de ellos. Y si no cabemos los dos, yo me hago un lado. Esa es conducta natural. Pero yo me di cuenta que así me estaban mirando y me salí yo. Le dije, pase, por favor, déjame salir. Me salí y no lo tomaron como algo raro. No, y yo, no, quédese. Ellos que no es natural, seguro. El judío aquí está de visita, pues que se haga visita, que se quede el dueño. Rabotai, esto es un mensaje muy poderoso y muy importante con respecto al antisemitismo. El yehudí va por la calle, y tiene que pasar uno u otro en el coche. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el yehudí siempre? Siempre tiene que ser el primero, meter la nariz. Es que no, que el güey meta su nariz, porque es su casa. Yo soy aquí huésped, yo estoy de visita. El yehudí tiene, una persona me preguntó, pero ¿por qué tengo que sentirme yo visita si yo tengo ya 3 generaciones en México? ¿Por qué no me puedo sentir un mexicano normal? Es buena pregunta, pero sí es una realidad que el goy no acepta que tú eres un mexicano normal. Tú eres un judío que por accidente estás en México. Te tienes 200 años en México por accidente. Este no es tu lugar. ¿Por qué? No sé. Tengo una explicación por qué. Pero la realidad es esta. Yo una vez traje en una conferencia un artículo de una paisana que escribe en Universal, en la editorial de Universal. Cada 15 días tiene una parte ahí. Sara Sefcovic. y leí un artículo que se llamaba La Intolerancia, algo así, el título. No sé cómo me cayó a mis manos, yo no sé mucho leer, pero pues por ese artículo me llegó, mi asoma era para la conferencia. Y lo empecé a leer, de veras me dio rahmanut, me dio lástima, lástima, así, compadecimiento de esa mujer. Nomás tuve compasión de ella. Rahmanut, rahmanut. ¿Qué escribe ella, Becky? Tú les voy a contar. Ella dice así, dice, estamos en un país democrático, donde hay libertad de expresión, y como tal, yo escribo en este periódico, tengo el periódico arriba, yo escribo en este periódico cada 15 días un artículo de lo que se me antoja, porque es libertad de expresión. Dice, y cada vez recibo cartas de aprobación o de crítica sobre lo que yo escribo. Eso es legal y eso es democrático. Pero hay una cosa que no puedo aceptar. Si hace 2 semanas escribí un artículo tratando de la visita del presidente de México, Zedillo, que visitó el Vaticano, hizo una gira por Europa, y ella criticó ciertas cosas que dijo el presidente en Europa, cosas que dice, cosas que no son coherentes con la realidad. Las critiqué con todo el derecho de la democracia y la libertad de expresión. Y luego recibí una carta de una persona que me acusaba y me decía que yo estoy descalificada para poder criticar al gobierno. ¿Y por qué motivo estoy descalificada? Nada más y nada menos por ser judía. Así escribe ella, así que por eso la descalificó. Que ella, como es judía, no puede criticar al gobierno. ¿Por qué? Porque como eres judía no puedes amar a la patria. Si no la amas, no la puedes criticar. Así escribe, dice, primero todo, dice ella, primero todo, esa persona supone que yo soy judía por mi apellido. ¿Quién le dijo que soy judía? Y segundo, el hecho de ser judía me descalifica de criticar al gobierno. Y es una vergüenza que después de que tanta sangre se derramó para obtener la democracia, después de que volvamos a los tiempos oscuros, a esos tiempos de esto, a esos tiempos de otro, y empieza, y se, al final dice, yo me declaro mujer libre, ciudadana mexicana, con todos los derechos de cualquier mexicano, y derecho a criticar, y a expresar, y a decir, mamá, de veras, una mujer, estaba destrozada por dentro. Toda una filosofía de 40 años se le derrumbó. Luego me enteré que ya está casada con Goy. Y es una mujer que toda su vida se estuvo escapando de su identidad judía. Si no soy mexicana, a tal grado mexicana soy, que escribo en Universal, escribo, tengo una parte en la editorial. Hasta que vino un Goy después de 40 años, le dio una cachetada y dijo, ¿tú eres judía? No puedes, estás descalificada para criticar al gobierno. Y es verdad, es verdad. Un yehudí tiene prohibido hablar mal del gobierno. Tiene terminantemente prohibido. ¿Por qué? Igual como un invitado que viene a tu casa y dentro de tu casa está hablando mal de ti. Oye, dice, oye, que tú, que esto, que tú no manejas bien las cosas, que tú gastas mucho dinero, que eres despilfarrador. ¿Sabes qué, Roji? En tu casa haga lo que quieras. Aquí es mi casa, por favor, no hables de mí. Aquí es mi casa. Nosotros, el hecho de que estamos aquí, que nos permiten tener sinagogas, y tener knis, y tener escuelas, y tener yeshivot, y tener instituciones, tener comunidades que nos dejan vivir, ponerte filín, es causa para que te quedes callado toda tu vida y que digas gracias. El goy que hable mal del gobierno, tú no puedes hablar mal. Tú estás descalificado porque eres judío. Tenemos que saber, un goy italiano que viene a México, después de 2 generaciones, ya está parejo. Español, parejo. Alemán, parejo. Judío, 500 años en México. Judío. Tú eres aquí extranjero. ¿Por qué? Hashem hizo eso para que no vaya a suceder una situación de que el pueblo judío de veras se la crea que tiene una nueva nacionalidad. Si nosotros queremos, estoy hablando ahora a nivel religioso, a nivel de Bajorei Shiva, mucha gente pregunta, ¿cómo puede ser que en el holocausto también gente religiosa? Por supuesto, son cosas de Borolá. Nadie sabe dar respuestas precisas. Pero una cosa sí sabemos. También en el ambiente religioso, en Alemania, se sentían muy alemanes, se sentían muy europeos. También las yeshivot ya habían adquirido, estaban arraigados, igual que en Babilonia, ya estaban arraigados también. Y eso es un peligro muy grande.
El yehudí, independientemente de su nivel de religión, yehudí que se siente muy nacionalizado, corre peligro de inquisición, corre peligro de expulsión. Nosotros, si queremos, cuando alguien te pregunta, oye, ¿tú qué eres? Yo soy judío, nacido en México. Nunca digas soy mexicano. No lo digas, no repitas. Esa caná se le va a pegar. Yo soy judío por accidente, nacido en México. Por accidente. Estamos accidentados ya 2000 años, ni modo. Por accidente nacimos en España, por accidente nacimos en Siria, por accidente nacimos en Europa, y ahora por otro accidente nacimos. Es como un embajador de cualquier país que está aquí en México. Y el embajador está casado y tiene su familia y sus hijos nacen aquí. ¿Qué te dice el hijo? Oye, ¿tú qué eres? Dice, no, yo soy francés. ¿Cómo francés? ¿Estás aquí? Sí, yo soy francés. No, si mi papá trabaja aquí, pues nací aquí, pero yo soy francés. Así tiene que sentirse el yehudí. Yo soy yehudí, mi pasaporte es yehudí. Yo soy Yerushalmi, yo soy de Yerushalayim y Akodes. Yo soy de Eretz Israel y por accidente estoy aquí. Ojalá que pronto ese accidente se termine y se acabe. El Mashiach va a llegar cuando los judíos de veras lo quieran. Cuando los yehudim de veras lo pidan y lo soliciten, no siendo expulsados, claro, cuando están expulsados a Narot Babel y Meshkajé Jerusalén, cuando uno está expulsado, no, nunca vamos a olvidar Jerusalén. Pero cuando un yehudí que tiene casas, que tiene negocios, que tiene casas de vacaciones, que tiene dinero, que tiene cruceros, que tiene todos los lujos, y de todo esto no me sirve nada si no tengo Jerusalén, entonces se va a despertar el Mashiach ante Borolam. La función de Tisha B'Av, el objetivo de Tisha B'Av, es único y exclusivo. Único y exclusivo. ¿Cuál es? Recordarnos a los Yehudim que estamos en México, estamos en Galut. Este no es nuestro país. Aquí nos tiene que dar vergüenza. Y a veces cuando se oye, no, es que este es argentino, este es mexicano, este es gringo, no puede existir esa diferencia entre Yehudim. ¿Por qué? Porque si existe esa diferencia, y sí que ya están nacionalizados. Ya están. Y en Europa había mucho eso. Este es Polisher, y este es Litvisher, y este es Rusisher, y el otro dice, ya, no, este no se casa con este. Entonces ya se hicieron, ya son tan nacionalizados que Yehudí es sangre Yehudí y no hay otra cosa. Hay un pasaporte que se llama Yehudí, y es el pasaporte que todos nosotros tenemos. Hashem Yazor, no, déjame terminar con una historia pequeña que me dejó a mí mucha impresión. Los primeros años que estuve aquí en México, el primer año en Tecamachalco, estuve en una conferencia en un CNIS, había como 500 personas. Y el tema de la conferencia es si nosotros somos judíos mexicanos o mexicanos judíos. Ese era el tema. Había un rabino, un psicólogo, un doctor y un directivo comunitario en ese debate. Estaban al frente. Y cada quien exponía su punto de vista. Cada quien dijo algo, el psicólogo dijo, ¿qué dijo el psicólogo? ¿Qué somos, judíos mexicanos o mexicanos judíos? ¿Qué dijo? Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. A mí dijo, somos como una vez un presidente aquí en México. ¿Sí? No estamos ni muy bien ni muy mal, todo lo contrario. ¿Sí? Ni muy bien ni muy mal, todo lo contrario. Así más o menos habló el psicólogo. Él no dejó lo contrario de muy bien ni muy mal. Nada. Ni blanco ni negro, gris. Cuando llegó el turno de Rab, el Rab, por supuesto, con su función de Rab, dijo, no, el yehudí tiene que saber que somos yehudín primero y después mexicano. Así pasó, ¿no? No hay duda, ni siquiera hay vergüenza hacer un debate sobre. Ya que Rab expuso su punto de vista en 10 minutos, un señor de... Estaba hasta atrás sentado, un señor como de 50 años. Perdóneme a la mina, discúlpeme, usted está muy equivocado. La persona está diciendo, no estoy de acuerdo. Nosotros nacimos en México y somos mexicanos porque somos aquí en México y vivimos en México y somos mexicanos, somos mexicanos, mexicanos, estaba insultándolo, ya no estaba hablando, no estaba nada. No digo ningún argumento, porque estaba, porque nacimos acá, porque es otro país, porque aquí no bajamos, porque aquí nuestros hijos, aquí nacimos. Ya, cállate. Un chavo de 19 años, me dijo, rabino, ¿me da, por favor, el derecho a la palabra para contestarle a este señor?
y demostrarle que se ha equivocado. El jajam estaba rojo, porque lo atacó. Dijo, Rab, con mucho gusto, Jabón. Dice, señor, con todo el respeto que merece por su edad, le quiero demostrar que está usted equivocado. Le dice así, vamos a suponer, siéntate, vamos a suponer que el día de mañana, lo aleno, por alguna situación, cambia la política, sube un gobierno izquierdista, fascista aquí en México, y Barminal deciden expulsar a todos los judíos de México. ¿Puede suceder o no puede suceder? Teóricamente, vamos a poner teóricamente, vamos a poner que es nada más teórico. ¿Okay? Dijo de Mashal, y usted, señor, con todo mi respeto que tengo, usted se ve obligado a abandonar el país sin nada, sin dinero, hay que dejar todo aquí, como dijo Miguel Alemán, que sigan construyendo casas, no se las van a llevar con ellos. Así dijo Miguel Alemán cuando dijeron, miren, los judíos están construyendo, que construyan. Mientras sean bien raíces, aquí se quedan. Se van los judíos y usted se tiene que ir junto con todos, logra salvar a su esposa, a su familia y se va. Se va, se escapa y llega de repente, así dice este chavo, llega de repente usted a un país, a extraño creo que le dijo, llega, no sé, a Colombia o a Cuba, a un país. Cuando usted llega a ese país, ¿qué es lo primero que va a preguntar? ¿Dónde hay mexicanos o dónde hay judíos? Usted quiere escoger un lugar para vivir, va a buscar un lugar para identificarse. Te va a preguntar, oiga, ¿dónde hay aquí mexicanos? Quiero mexicanos en Colombia, ¿no hay mexicanos? No, no hay. Ah, no, quiero que... No, lo primero que va a preguntar usted es dónde hay judíos. Quiere una comunidad judía. ¿Dónde hay un CNIS, verdad o no? Pues quiere decir que usted es más judío que mexicano. Si lo primero que usted va a buscar cuando se vaya de México es un lugar donde haya judíos, no hay mexicanos, quiere decir que usted es más... Todo el público le aplaudió. Rabotai es lo que tenemos que saber nosotros. El pueblo de Israel no hay que dejarse engañar, no hay que enceguecer. Estamos en Galut por accidente, estamos aquí. Por accidente. Aquí en Marcela no estamos por accidente. Aquí en Marcela estamos porque es la voluntad de Boreolá, porque está escrito que los Bateken y Sion, las sinagogas, son sucursales de Jerusalén. Si pudiéramos estar todo el tiempo aquí todos, las 24 horas del día, no hay Tisha B'Av. Estamos en Jerusalén, esto es Jerusalén. ¿Pero cuántas horas al día estamos en el NIS? ¿Cuántas horas al día estudiamos Torah? Muy pocas. La proporción, el porcentaje es muy pequeño. Y por eso existe Tisha B'Av. Y por eso tenemos que llorar. Y por eso nos tienen que dar vergüenza de tener que cargar con nosotros un pasaporte que no sea de Jerusalén ni Alcoy. Es un pasaporte que no sea de Borreolán. Así es, si nosotros, Yehudim, nos concientizamos, cada quien, Rabotai, uno va a decir, bueno, esta conferencia había que darla en el Deportivo ante 10.000 personas. ¿Aquí cuántos somos? Los que estamos aquí, que en el ¿qué van? Nosotros vamos a resolver algo. Rabotai, la persona si no puede resolver a nivel mundial, puede resolver a nivel nacional. Y si no puede resolver a nivel nacional, puede resolver a nivel comunitario. Y si no resolver a nivel comunitario, puede resolver a nivel familiar. Cada persona, y si no es a nivel familiar, a nivel personal. Cada persona que logre inyectar dentro de su corazón esta filosofía, que yo soy Yehudí de Jerusalén, y aquí estoy por accidente, y ojalá, y sentir la falta de... Cada yudí que logre esto, en lo personal, está creando su propio Mashiach. En lo personal, se está creando un chaleco salvavida para casos dominantes de genocidio y de exterminio. La persona tiene que saber que la protección más grande que tiene el yudí es sentirse extranjero en la diáspora. Si nosotros nos sentimos extranjeros y nos conducimos como tal, respetamos al goy como un anfitrión, nos sentimos huéspedes, nos sentimos visitantes, entonces él también te va a tratar como tal. Y te va a respetar, Hashem Baraj nos ayude, que sepamos sacar, que sepamos obtener el objetivo de Tisha B'Av, no es nada más sentarse y llorar, sino sacar un mensaje y aplicarlo en nuestra vida real, enseñarlo a nuestra familia, a nuestros hijos, y que pronto veamos en Hamad Sion de Israel.
Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malik. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malik, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.